Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva emisión de Lecturas Compartidas. Hoy vamos a hablarles de pinturas de Bruegel. Y tal vez se pregunten por qué vamos a hablar de pintura, si lo que hacemos siempre en este programa es hablar sobre literatura. Pero tengan paciencia y no cambien el dial. Pronto van a entender de qué se trata.
Peter Bruegel el Viejo fue un pintor flamenco del siglo XVI. Tal vez algunos de ustedes hayan visto sus pinturas y quizás hayan visto, por ejemplo, El Triunfo de la Muerte, una pintura repleta de esqueletos amenazantes que nos recuerdan ese ambiente desesperante y esa angustia de las pinturas del Bosco. O tal vez la famosa pintura que se titula La Caída de Ícaro. O tal vez alguna de sus pinturas sobre la vida campesina. Y es que son impresionantes y ojalá se animen a buscarlas. De Bruegel el Viejo se sabe muy poco. De su vida y de su educación tenemos algunos datos, pero nada que pueda ayudarnos a conocer al personaje que se escondía detrás de esa genialidad. Lo que sí es seguro es que su pintura marcó un hito en la historia de Occidente. Incluso hoy en día, las millones de personas que visitan los museos de Austria, Bélgica y Holanda, o las que buscan sus pinturas en imágenes de Google, siguen admirándose con las 40 pinturas de Bruegel que han sobrevivido al paso de los años.
Las pinturas de Bruegel han influenciado a un gran número de artistas a lo largo de los siglos, y es que son realmente increíbles. Pero retrocedamos hasta el siglo XVI para entender algo de esa genialidad que nos atrapa con tanta fuerza. Bruegel fue un pintor bastante inusual en su época. Basta con echar una mirada a su contexto histórico para darse cuenta. Consideren que Bruegel estuvo pintando en su taller de Amberes al mismo tiempo que Miguel Ángel esculpía en su taller de Florencia, nada más ni nada menos que en pleno auge del Renacimiento italiano. Imagínenlo por un momento, un pintor rodeado de madonas y piedades y estatuas de David, y sin embargo, como si se resistiera a semejante seducción artística, Bruegel elige representar otras cosas. Pero no criaturas fantásticas o pesadillas hechas realidad pictórica, como las que hizo el Bosco, ese otro pintor flamenco que el mundo conoce por el Jardín de las Delicias. Lo que le interesaba representar a Bruegel eran, sobre todo, escenas locales, escenas de la vida campesina, escenas del día a día que se vivía en la segunda mitad del siglo XVI. En muchas de sus pinturas, Bruegel muestra y casi que narra situaciones de la época, la región y la cultura donde le tocó vivir.
Y aunque nos parezca increíble, lo que estaba haciendo Bruegel era, para el siglo XVI europeo, bastante revolucionario, o por lo menos transgresor. Tradicionalmente, en la pintura se representaban hechos históricos o motivos religiosos, no campesinos arando el campo. La gente de carne y hueso que vivía la cotidianidad tenía papeles secundarios en las pinturas. Si aparecían, eran apenas parte del paisaje o de la decoración.
Y bueno, ya en el Renacimiento el hombre comenzó a aparecer como centro del mundo y las representaciones artísticas orbitaron en torno a esa idea. Ustedes saben, la clásica idea del Renacimiento. Pero ¿cómo se tradujo este cambio en la pintura? Intenten recordar alguna obra de Botticelli y se imaginarán el resto. La representación pictórica del hombre apareció bajo la brillante luz del ideal, y así las cosas, tampoco en esta idea de representación cabían las experiencias populares, ni el campesino despatarrado bajo el sol que pintó Bruegel en una de sus pinturas.
Bruegel viajó por toda Italia y conoció de primera mano ese arte renacentista del que hablamos. Pero en lugar de ceder al influjo de esta tradición que se empezaba a formar, decidió instalarse en Flandes, su tierra natal, y allí empezó a desarrollar su propio estilo. Un estilo en el que expresó su sensibilidad y su visión de la naturaleza humana, siguiendo de cerca a la gente de a pie.
Nadie antes que Bruegel había tratado en pintura el tema de la vida campesina de una forma tan bella y realista. Y es que al observar los cuadros de Bruegel se puede palpar cierto afecto y delicadeza, cierta admiración contemplativa en escenas tradicionales como la danza nupcial, un cuadro en el que vemos una multitud de campesinos bailando y dando vueltas en un bosque mientras celebran una boda.
Los campesinos de Bruegel son completamente humanos, es decir, están muy lejos de ser perfectos, muy lejos del ideal, y tampoco son representados con la mueca demoníaca o burlona con la que antes se solían pintar. Con esto, Bruegel operó un cambio en el punto de vista de la pintura que sigue siendo importante hasta nuestros días. Por supuesto, para nosotros ya es familiar este tipo de pintura, que se conoce en la historia del arte como pintura de género, y además influenció escuelas como el realismo y el costumbrismo del siglo XIX. Pero para la época fue una importante novedad.
A pesar de esto, una buena parte de estudiosos a lo largo de la historia le han atribuido a Bruegel un lugar secundario, una especie de pobreza intelectual, y le han asignado el rol de un campesino ingenuo que humilde y amorosamente se divirtió pintando a sus semejantes.
Pero ya en el siglo XX, la figura de Bruegel empezó a resignificarse para la historia del arte. En parte gracias al renovado interés que su obra despertó en varios artistas de distinto tipo. Y es que basta con observar los colores intensos y luminosos de las pinturas de Bruegel, sus llamativos paisajes y su libertad de composición para darse cuenta de que en su arte palpita una sensibilidad muy especial.
Lo que queremos destacar aquí es que en las pinturas de Bruegel podemos reconocer, de hecho, una visión de la humanidad, una actitud intelectual que toma distancia de la estética del Renacimiento para acercarse a la belleza que surge de la vida ordinaria, y en pleno siglo XVI, una voluntad por hallar sentido y belleza donde tradicionalmente no se buscaba.
Bueno, y después de todo este rollo, ahora sí la respuesta que estaban esperando. ¿Por qué hablar aquí de pinturas de Bruegel? Bueno, porque ese es el título del último libro de poesía publicado por el autor norteamericano William Carlos Williams en 1963, pocos años antes de su muerte. Y la relación aquí es directa. Williams no nos oculta nada, y lo que propone en su poemario son una serie de éfrasis de algunas pinturas del pintor flamenco. Por ahora diremos que la éfrasis es un género muy antiguo que busca representar en el lenguaje verbal un objeto, o en este caso, un cuadro, y ya veremos más adelante cómo se pone interesante el asunto de la descripción. En lecturas compartidas ya le habíamos dedicado un programa a Williams, pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en la relación entre la poesía y la pintura de estos dos grandes artistas.
William Carlos Williams fue doctor de profesión y también poeta. A través de su poesía llegó a convertirse en una de las figuras centrales del movimiento modernista en lengua inglesa. Tanto en el caso de Williams como en el de su amigo y también poeta Edgar Pound, existe un profundo interés por la pintura y el lenguaje pictórico. Ese intento por entablar un diálogo entre ambos lenguajes fue uno de los pilares sobre los que se dio la transformación del lenguaje poético que tanto Williams como Pound lograron en el campo de la poesía.
Williams era cercano a la pintura. Su madre fue pintora aficionada y él mismo cultivó esta pasión durante su juventud. Desde 1910, Williams comenzó a asociarse en Nueva York con un grupo de pintores, entre los que se encontraban artistas de la talla de Man Ray y Marcel Duchamp. Y un dato curioso para nuestros oyentes: un cuadro hecho por Williams todavía se conserva en la biblioteca de la Universidad de Yale.
Pero finalmente, el doctor Williams se decantó por las palabras, y por años se esforzó en hacer de ellas un medio para pintar, a su manera, las cosas del mundo. En algún momento, él mismo definió su poesía como un despliegue pictórico de palabras, y reconoció que la impronta que dejó la pintura en su poética no se borró nunca a lo largo de su carrera.
Y esta impronta es más profunda de lo que parece a primera vista. Implicó en la obra de Williams no solo una afinidad con el mundo de la imagen, sino también un compromiso con la realidad que lo rodeaba, una devoción por el detalle y por la simpleza de la vida cotidiana. De allí viene la famosa sentencia de Williams: no ideas, cosas. Williams fue uno de los únicos poetas de su generación que no comulgó con el cosmopolitismo característico de un T.S. Eliot o de un Ezra Pound. Por el contrario, sentó raíces en su tierra de origen, se consagró a la representación de lo suyo, de lo americano, de sus gentes, su habla, sus costumbres y sus paisajes, y lo hizo a través de un lenguaje simple, de imágenes evocadoras y versos cortos.
El último libro de poesía de Williams, Pinturas de Bruegel, consolida una fase del trabajo del poeta en el que la pintura se vuelve protagonista y en donde se plantea una especie de identificación entre el poeta y el pintor. Bruegel, como vimos, resolvió en pintura hace siglos los mismos problemas que a Williams le interesaron en poesía. En ese sentido, no es gratuito que el primer poema del libro de Williams se titule Autorretrato. Ese poema funciona como una afirmación de su visión integradora del lenguaje verbal y visual, como un reconocimiento de que, a pesar de la distancia temporal, nuestro poeta y Peter Bruegel el Viejo están emparentados por una visión particular de la humanidad y de la belleza.
Para este programa hemos escogido compartir y comentar con ustedes algunos de los poemas de pinturas de Bruegel. E invitamos a todos nuevamente a que busquen las pinturas en internet, a que se demoren un rato en ellas, a que hagan zoom y naveguen por el mar de detalles que ofrece. El tercer poema del libro de Williams se titula Los cazadores en la nieve y se refiere a una pintura bellísima de Bruegel que logra captar en una escena cotidiana de regreso de la cacería el carácter mágico y al mismo tiempo amenazante que puede tener el invierno para los pueblos del norte de Europa. Los cazadores en la nieve, que hace parte de un ciclo de pintura sobre las estaciones, es como una sinfonía de blanco. La nieve brilla en cada rincón del cuadro y le otorga una cualidad viviente a las distintas escenas que allí tienen lugar. Cae la noche, los cazadores regresan con su manada de perros, los cuervos buscan su nido, los patinadores disfrutan de los últimos minutos de luz, las mujeres cuidan el fuego. Todos están viviendo unos instantes sagrados de su vida cotidiana en ese cuadro para siempre. Los cazadores en la nieve es un cuadro muy evocador y por eso ha inspirado a un gran número de artistas. Los oyentes que hayan visto las películas de Andrei Tarkovsky seguramente lo recordarán. En Solaris, en medio de una estación espacial a años luz de distancia de la Tierra, una escena de varios minutos se detiene a explorar cada detalle del cuadro de Bruegel. ¿Pero por qué evocamos de repente esta película? Porque creemos que es prueba de que la pintura de Bruegel se ha convertido en un símbolo, en un testimonio del humano y de aquella belleza elemental que se esconde en lo más cotidiano. Como Tarkovsky, Williams también fue sensible al hechizo de esta pintura, y en su poema hace énfasis en el peso de la nieve que recae sobre los objetos y en el frío del invierno que rige todo el panorama de la vida de una multitud de personas. Escuchemos. Los cazadores en la nieve. El conjunto del cuadro es invierno, montañas nevadas. En el fondo, el regreso de la casa. Se acerca la noche. Desde la izquierda, robustos cazadores dirigen su manada. El letrero de la posada, colgando de un gozne roto, es un ciervo, un crucifijo. Entre sus astas el frío jardín de la posada está desierto, excepto por una gran fogata que llamea al son del viento, cuidada por mujeres que se agrupan a su alrededor. Hacia la derecha, más allá de la colina, hay un patrón de patinadores. Bruegel, el pintor, involucrado en todo, ha escogido un arbusto abatido por el invierno en primer plano para completar el cuadro.
Sigamos avanzando por este pequeño recorrido del poemario de Williams. El siguiente poema que queremos compartir con ustedes se titula La ciega de Heleno. Esta pintura de Bruegel, como la anterior, hace parte de su ciclo de poemas sobre los meses del año y las estaciones. La ciega de Heleno representa los meses de junio y julio, y está pintada en óleo sobre tabla. Pero antes que nada, dejemos que Williams nos la presente a través del lenguaje poético. La ciega de Heleno. La viva cualidad de la mente del hombre destaca, y sus secretos reclamos por el arte, el arte, el arte. Una pintura que el Renacimiento intentó absorber, pero que siguió siendo un campo de trigo sobre el que jugaba el viento. Hombres con guadañas amontonando el trigo en filas. Los espigadores ya ocupados eran sus propias urracas. Los pacientes caballos nadie podría despojarlo de eso. Lo que vemos en esta pintura es sobre todo un paisaje. Es de esos cuadros de Bruegel en el que podemos ver a lo lejos. En la parte derecha del cuadro vemos un árbol que se alza por todo ese borde. Sus ramas y copas parecen encuadrar la escena. Y en el primer plano del cuadro, ocupando casi dos cuartas partes de la tabla, están los campesinos. Un grupo de mujeres y hombres llevan sobre la cabeza canastas con algunos frutos. A mano izquierda, en una esquina, hay también un campesino que parece afilar la hoz, la herramienta de trabajo principal para la siega. Un poco más hacia el fondo, al lado izquierdo, se ve un carro cargado en el que los campesinos apilan el heno mientras el caballo del carro toma agua. Alrededor de ellos, montoncitos de heno forman pequeñas montañas amarillas y ocres que parecieran reflejarse en toda la escena del cuadro. Más lejos, se ve el ascenso de la colina, en donde algunos árboles cortan el amarillo con sus verdes ramas. Pero el verde se corta de nuevo, porque las casas y la iglesia que se sitúan en esa especie de ladera son también cafés y amarillas. La punta de la colina termina con una enorme roca que se alza a la izquierda del cuadro. Detrás de la piedra vemos, por fin, al cielo, con algunas nubes que se dispersan a lo ancho. A mano derecha y un poco más abajo, más allá de la piedra, vemos el río que parece abrirse hacia un caudal más amplio a lo lejos. Esta descripción del cuadro que acabo de hacer muestra las limitaciones del lenguaje verbal para traer la imagen pictórica. Por más detalles que pueda describirles, ustedes no van a poder escuchar la pintura de Bruegel, y eso para Williams es una obviedad, y podemos comprobarlo si comparamos la descripción con su poema. Williams escoge algunos detalles del cuadro. Los hombres que amontonan el heno en filas, los espigadores haciendo su trabajo y los pacientes caballos. Pero en gran parte del poema parece intentar descubrir la propia visión del pintor, las tensiones que existen en medio de su oficio y las fuerzas a las que se ha tenido que resistir mientras pintaba esta escena campesina. En este poema, Williams intenta comprender esa viva cualidad de la mente del hombre que reclama secretamente por un ideal del arte. Una idea del arte que surge a partir de la contemplación de una escena local, de su propia belleza, podríamos decir. En el poema aparece también el Renacimiento, como si fuera una fuerza que intenta absorber la escena de la pintura, pero que, a pesar de sus esfuerzos, no lo logra. La escena entonces se abre paso. Logró escaparse de esa captura renacentista y siguió siendo un campo de trigo sobre el que jugaba el viento. Y tal vez estos últimos versos que acabo de leer sean la clave para señalar al menos la complejidad de la idea de representación que Williams presenta en su poesía. Si asistimos a una éfrasis, a una mera representación, ¿cómo podría ser el viento uno de esos elementos centrales del cuadro? Al viento no se le ve, no de la forma en la que pinta Bruegel, y sin embargo, Williams lo presenta en su poema como una unidad abarcadora que palpita en la pintura. El poeta sabe que la mera descripción sensible de la escena no la trae al lenguaje verbal, y entonces usa las imágenes de sus versos como sugestiones. Pero Williams no sugiere sentido alguno, no hay conceptos o ideas de trascendencia en su poética. Sugiere sensaciones y las libera del aburrido peso del significado. Y ahora, una vez ha preparado el terreno en las últimas tres estrofas, se fija en los detalles del cuadro. Y son detalles poco particulares, no habla de la imponente forma de la piedra que se ve al fondo, ni del árbol que enmarca el paisaje. Habla de los espigadores, de los campesinos que amontonan el heno y finalmente del caballo. No podemos perdernos, como lectores, frente a estas referencias. Tienen la claridad de una silueta. Y bueno, esa claridad es probablemente lo que nos abre el paso a la sugestión sensorial de las palabras, lo que al final logra traernos el cuadro al lenguaje escrito, no a través de una compleja y detallada representación, sino a partir tan solo de unos cuantos elementos. Los poemas de Williams parecen obligarnos a leer de otra forma, no de izquierda a derecha como lo hacemos siempre, sino saltando de un detalle a otro, retrocediendo cuando es necesario y volviendo una y otra vez a las palabras desperdigadas a lo largo de la hoja. Solo de esa manera podemos reconstruir la imagen total del poema, a partir de saltos, retrocesos, encabalgamientos y fracturas en las mismas frases. Y esta forma de lectura que nos impone Williams, esa espacialidad que parece traer en el lenguaje verbal, nos recuerda la misma forma en la que leemos una pintura.
Para terminar este recorrido por las pinturas de Bruegel, es importante señalar que si bien en ellas se percibe una intención naturalista, sus pinturas se nos revelan también como un espacio en el que se ponen en escena toda una serie de significaciones alegóricas. Bruegel compartió con sus contemporáneos muchos códigos visuales que dotaron de sentido sus pinturas. La simbología de los bestiarios, el folclore popular y la tradición cristiana fueron algunos de ellos. De hecho, en el título que Bruegel dio a una de sus últimas pinturas, se hace evidente la invitación a una lectura simbólica del cuadro. Se trata de la parábola de los ciegos, pintura en la que aparecen seis ciegos condenados a caerse en una ciénaga. El cuadro está inspirado en un dicho de Jesucristo que dice: «Dejadlos, son ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo». La ceguera en la parábola de Cristo se entiende desde un punto de vista espiritual y no desde la enfermedad ocular que padecen algunos hombres. Sin embargo, la pintura de Bruegel niega tal oposición y dibuja una identificación entre la esfera de lo espiritual y la esfera del mundo tangible. En el cuadro se representa una hilera de seis hombres ciegos, cuyo asombroso realismo nos parece grotesco. Cada ciego aparece con una afección ocular distinta. A pesar de que se trata de una pintura con carácter alegórico, el pintor no se separa del naturalismo característico de muchas de sus pinturas. Bruegel parece decirnos aquí que su naturalismo revela también otra arista de la condición humana, que en este caso puede llegar a producir espanto. Y es esta, justamente, la primera sensación de Williams cuando describe la pintura. La parábola de los ciegos. Esta horrible pero estupenda pintura. La parábola de los ciegos, sin un toque de rojo. En la composición muestra un grupo de mendigos que se llevan uno a otro diagonalmente hacia abajo, a través del lienzo, desde un costado, para tropezar finalmente con una ciénaga, donde el cuadro y la composición terminan detrás, del cual ningún hombre vidente es representado los rasgos sin afeitar de los destituidos, con sus pocas, penosas posesiones, una vasija en la cual lavarse, una choza campesina es visible, y un chapitel de iglesia. Los rostros están levantados, como hacia la luz. No hay detalle superfluo. En la composición uno sigue al otro bastón, en mano triunfante hacia el desastre.
Los seis ciegos recorren un camino que bordea un río, y al fondo se divisan las pinceladas de una aldea entre las que resalta una iglesia. El tono austero y trágico del cuadro se logra a través de colores en su mayoría grises, verdes, marrones y negros, de ahí que Williams eche de menos el toque de rojo. El movimiento diagonal de los cuerpos que atraviesa todo el lienzo culmina en el desastre. El guía de la procesión aparece caído de espaldas en una zanja y parece arrastrar a todos sus compañeros con él. Lo horrible del cuadro para el poeta tal vez esté relacionado con el terrible presagio de esta diagonal. Sin embargo, hay algo más sobre lo que se detiene, los rasgos de los mendigos o destituidos, como los llama. Y es esta preocupación por los detalles, el hecho de que, como dice Williams, no haya detalle superfluo en la composición, lo que le da a esta pintura una fuerza expresiva extraordinaria. Quizás fueron las cuencas vacías de los ciegos pintados por Bruegel lo que inspiró también el horror de Baudelaire cuando los evocó en uno de sus poemas. Alma mía, contémplalos, son en verdad espantosos, a maniquíes iguales, vagamente ridículos, semejan a sonámbulos distintos y terribles, lanzando a alguna parte sus globos tenebrosos.
Y con los versos de Baudelaire termina nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado sintonizar esta experiencia poética y pictórica, y los invitamos a que continúen explorando por su cuenta las fascinantes pinturas de Bruegel. Recuerden que pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias al correo lectucompartida@unal.edu.co o a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Síganos también en Instagram con el @lectucompartida. Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en el guión y locución Laura Patiño, Naikeli Rojas, Jacobo Centanaro y quien les habla Sofía Libertad Sánchez. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.